de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La crisis migratoria, que parece no tener fin en Canarias, sigue generando múltiples reacciones. Para empezar, como acaban de escuchar en el Boletín Nacional, Fernando Clavijo está reunido hasta ahora con la presidenta de Cruz Roja en Canarias, Maite Pocillo, con el objetivo de buscar soluciones. Pero en cualquier caso, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado en 5.000 los inmigrantes que han sido trasladados de las islas hasta la península los últimos días. Y esta situación ha traído como consecuencia una riada de críticas de ayuntamientos y comunidades, fundamentalmente presididas y gobernadas por el Partido Popular. Ha sido el caso, por ejemplo, del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha recriminado al gobierno central la falta de información sobre la llegada de 400 inmigrantes a su comunidad y que reclama conocer además más detalles sobre su edad y posibles patologías. Hemos escuchado también en los últimos días a la presidenta marleña Isabel Díaz Ayuso expresarse en parecidos términos. La respuesta por parte del ministro no se ha hecho esperar y José Luis Escrivá acusa a estos políticos del PP de xenofobia.
Pues que eso es xenofobia, eso es xenofobia. Eso es xenofobia, es falso, es xenofobia. España es un país que lleva, digamos, gestionando crisis, porque tenemos la geografía que tenemos, con una solvencia naturalidad notable, que somos una referencia internacional y que esta es igual que todas. Hemos integrado 200.000 ucranianos, 200.000.
Pero quizás el caso más llamativo ha sido el de un concejal popular en el ayuntamiento de Torrox, en la provincia de Málaga. Se llama Salvador Escudero. Y en una entrevista radiofónica en su radio municipal ha dicho que habría que marcar a estos migrantes a la vez que afirma que han traído el tifus a Canarias.
Control, no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes. Es que no lo sabemos, y es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí, es que no sabemos lo que nos puede traer.
Al respecto, en fin, de testimonios como este, el secretario general de los socialistas canarias, Alberto Torres, ha pedido al presidente popular aquí en Canarias, a Manuel Domínguez, a que se posicione.
Es el momento de exigir claramente a Manuel Domínguez que se posicione. Lo que no puede ser es que se le exija al gobierno de España que haga lo que tiene que hacer, que es derivar a otras comunidades, a inmigrantes, y luego salga en tromba el Partido Popular a decir que eso les va a provocar llegada de enfermedades, o por ejemplo lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que es un mensaje claramente que llama a la xenofobia diciendo que esto es un problema para la convivencia. Eso es un error.
Les apunto que estamos insistiendo durante toda la mañana para que alguien de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias nos aclare si realmente eso es cierto. Si es realmente el tifus, otras enfermedades han llegado a Canarias con estos migrantes. A ver si se nos ponen al teléfono de aquí hasta las 12 del mediodía. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves que nos deja la mañana este viernes, muy centrados en esta tercera jornada en la que tenemos bloqueado el acceso, el enlace desde Guamasa a la Tenerife 5, lo cual está provocando diversas reacciones. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, Guillermo. Tercer día de la prueba piloto del cierre de Guamasa. La medida que ha tomado el Cabildo Tenerife se ha notado en la autopista en la Tenerife 5. Pero no obstante, esta medida no afecta a los conductores que circulan por la TF-152 y la 235, que siguen encontrándose saturadas, sobre todo esta última en el día de hoy. Vamos a escuchar a Sole, que es una conductora que ha notado el alivio en la autopista.
Sí, estos días se ha notado. Se ha notado bastante la gente que viene del norte, ¿vale? Sé que la gente que vive en el entorno de Guamasa, Tejina, Tegueste, no cuenta lo mismo que yo, como nunca.
Otra situación de atasco vive también La Laguna, en la rotonda del Padre Ancheta y en la vía de Ronda. Estas son las palabras de José Francisco Martín, que es el subinspector de la Policía Local de La Laguna.
Los que acceden a TF5 por la nueva variante, pues están bastante agilizado la situación. El problema está en el acceso a la glorieta del Padre Ancheta. Son personas que entiendo que quieren circular hacia el interior de La Laguna a través de Avenida de la Trinidad o coger alguna otra dirección, no la de Santa Cruz. Y eso es lo que está sucediendo.
Esta mañana el diputado de Senegal, Guy Mariou Sagna, de la oposición del gobierno del país, habló para Herrera en COPE Canarias acerca de la situación de Senegal y de cómo afecta el flujo migratorio a Canarias. El diputado habló de que el país vive una dictadura y que el presidente aterroriza a la población, llegando a encarcelar y asesinar a sus compatriotas por el simple hecho de manifestarse. Guy afirma que hay rumores de que los migrantes que llegan a Canarias serían opositores del gobierno de Macky Sall y que estarían apoyados por el propio gobierno para salir del país y así tener menos voces en contra en las elecciones de 2024.
España y la Unión Europea deben saber que hay rumores o gente que dicen que parte de estos jóvenes que cogen barcos para venir aquí están apoyados o están de forma indirecta los partidarios de Macky Sall, él están apoyando para que huyan así a hacer perder el partido, la oposición, voces.
El magistrado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, denunciaba públicamente que se había incrementado el número de casos en un 66,3%. Aquí escuchamos los motivos.
Lo que se está logrando es atacar lo que llamábamos la cifra oculta. Y se están destapando casos pues que en muchas ocasiones anteriormente quedaban encubiertos o no eran objeto de denuncia.
Y estas serían las claves del día.
Gracias, Brian. 10:10, las claves del día que nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Shut down. You're the best thing that I've ever found. And only with her. Reputation.
En Herrera en COPE Tenerife queremos escucharte a ti, claro que sí. Nuestra central de WhatsApp está en el 610-1080-11. Si eres de las personas que vienen del norte de Tenerife, si eres de las personas que vienen de la comarca nordeste, cuéntanos tu experiencia en esta tercera jornada del cierre del enlace de Guamasa con la Tenerife 5. Ya lo sabes, 610-1080-11, queremos escucharte en los próximos minutos. Hoy estamos escuchando a los Traveling Wilburys, que son una banda, un supergrupo diría yo, porque son cuatro estrellas: Harrison, George Harrison de los Beatles, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, se unieron una vez para grabar un álbum y la verdad que el resultado fue magnífico, maravilloso. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues sí, hoy San Evaristo, Santa Sabina y San Bartolomé.
A todos ellos los felicitamos, como felicitamos también a Simon Le Bon, el cantante del grupo Duran Duran, que cumple ya 65 años, uno de los grupos del Britpop de los años 80. A Alba Flores, la hija de Antonio Flores, y por extensión, obviamente, nieta de Lola Flores, 37 años cumple ya. Y al actor y director italiano, oscarizado en su momento por La vida es bella, Roberto Benigni, que cumple 71. Maricruz, cuéntame qué frase del día más elegida en el día de hoy.
Pues una frase de Abraham Lincoln. Dice: no trabajes más duro, trabaja de forma más inteligente.
Buena frase. Hay que ser eficiente.
Por mucho que trabajes y mucho que si no trabajas con la cabeza, pones la cabeza.
A veces hay que trabajar con la cabeza también, pero bueno. Pero...
Sí, pero poniendo la cabeza. No con la cabeza, no golpeando con
de
la cabeza.
De forma inteligente. Muy bien. 610-1080-11, queremos escucharles a ustedes, claro que sí. Tercera jornada hoy del cierre del cruce de Guamasa con la autopista Tenerife 5. Y han sido varios los oyentes que nos han ido mandando su nota de voz a lo largo de la mañana. Vamos a escuchar a alguno de ellos.
Buen día. Soy un usuario de la autopista de hace por lo menos 15 años del Sausal hasta la Laguna, hasta la Vía de Ronda. Estos últimos 3 días fue una maravilla venir por la autopista. Entiendo que la gente de los laterales es un infierno. Y yo pregunto, si la gente de los laterales, los días pares, entra a la autopista y los que tienen la matrícula impar, los impares, los días impares, entran a la autopista, se dividiría la cantidad de gente que va por los laterales. La autopista llevaría un poquito más de gente, pero no toda la carga que tenía antes y se dividiría. Puede ser una opción. Gracias.
Gracias a usted por opinar con nosotros. Vamos con más nota de voz, venga.
¿Cómo estamos? Como dice Pepe, lo suyo que eran 5 minutos se convierte en media hora. Pero nosotros los que veníamos del norte, que estábamos 1 hora y media, ahora mismo se convierte en media hora. ¿No creen que es mejor la solución que lo que antes había? Creo que sí.
De momento, digo, 2 mensajes a favor de que se mantenga esta medida de personas que vienen del norte de la isla, que se ha visto claramente favorecidas por lo que estamos escuchando. Más mensajes de ojo, venga.
Buenos días, ¿qué tal? Guillermo, la gente está hablando de las colas de allá. Hay gente que le va bien, hay gente que le va mal. Yo tengo una amiga que es profesora, se levanta, sale de Buenavista a las 5 de la mañana, Guillermo, para llegar a Santa Cruz antes de las 7. A las 5 de la mañana se levanta la chica a las 4 y media para salir a las 5. ¿A nosotros quién nos ayuda? Aquí abajo en la Isla Baja. ¿Quién? ¿Qué somos? ¿De tercer mundo, del cuarto mundo o del quinto mundo? Y sobre la inmigración. Guillermo, tenemos cola en los hospitales. Tenemos colas en las autopistas. Colas por todos lados. ¿A nosotros quién nos ayuda, Guillermo? ¿Quién nos ayuda a nosotros? Es la pregunta que hago yo.
Gracias, amigo oyente, por opinar con nosotros, como siempre. Leí otro mensaje, en este caso de texto, dice un oyente. Con respecto al experimento para evitar las colas, ya está tratando el alcalde de La Laguna en salir a defender a sus vecinos. Esto no es un problema que generemos los laguneros. No se nos puede sacrificar por el resto de los municipios. Guamasa, Valleguerra, Punta del Hidalgo, Bajamar, Las Mercedes, Geneto, El Coromoto, nos están sacrificando a nosotros para arreglar un problema que no generamos. Este oyente también tiene la razón. Es que yo creo que aquí todo el mundo tiene la razón. Quiero decir, efectivamente, las personas, los vehículos que están llegando desde el norte de la isla, pues desde La Matanza, Los Realejos, La Orotava, La Isla Baja, etcétera, están viendo una mejoría notable. Eso parece evidente cuando cumplimos ya el tercer día de este experimento. Pero es verdad que, como este oyente muy bien nos recuerda, los guamaceros, la gente que viene de Bajamar, de La Punta, de Tegueste, de Valle de Guerra, se está viendo sacrificada y está soportando unas colas muy, muy, muy importantes cada día para llegar a su puesto de trabajo. Esa es la realidad que estamos constatando, por lo menos por los testimonios que ustedes nos envían. Creo que no sé si tenemos una nota de voz más que... No, ahora la escuchamos. Vamos a prepararla. Bueno, 10 y 16 minutos. Antes de hacer una primera pausa, quiero saludar a otra amiga oyente que se ha puesto en contacto con nosotros, que se llama Mercedes, y que a mí me ha parecido muy interesante su testimonio y su denuncia, porque estamos hablando de que hay que fomentar el transporte público, de que dejemos el coche en casa para coger la guagua, para coger el tranvía. No sé si algún día llegaremos a coger el tren, no lo sé. Pero claro, ese transporte público tiene que tener unas condiciones dignas para que la gente deje su coche y coja la guagua. Voy a saludar a Mercedes Morales. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Tú qué es lo que quieres denunciar exactamente, Mercedes? Porque creo que tú coges la guagua en La Orotava, en la parada que está a la rotonda del centro comercial La Villa, ¿verdad?
Bueno, yo soy de ICO y soy usuaria habitual de la guagua. Sí. Y cuando quieres ir a La Villa para regresar a ICO, tienes que obligatoriamente coger la 108 en la parada que está en el carril de aceleración hacia la autopista.
Exacto.
La 5217, exactamente, sí. El trompo.
¿Y qué problema tienes en esa parada, Mercedes?
Pues nada, que simplemente hay una cuneta y no hay ni marquesina ni nada. Entonces nos exponemos al sol, a la lluvia, a la inclemencia del tiempo, a la inseguridad porque no hay arcén. Yo siempre cojo la guagua con mis hijas y es un... Y claro, ahora por ejemplo que llega el invierno otra vez, a las 6:30 ya es de noche y estamos ahí oscuras, con poca visibilidad, hay una farola. O sea, es totalmente...
Desde luego, por seguridad. Y ahora como dices que llega el invierno, pues hombre, no es cuestión de estar una parada esperando sin una marquesina, por lo menos, para cubrirte si llueve, por ejemplo, ¿no?
Sí, el otro día cuando me puse en contacto con ustedes fue porque la situación era totalmente denigrante. Nos cogimos un palo de agua, mis hijas y yo. Incluso una familia que nos reconoció se paró un poquito para que nos metiéramos en el coche en lo que llevaba la guagua junto con otra usuaria. Y ahí, sinceramente, me dieron ganas de llorar porque dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, con mis hijas exponiéndolas a esto. Digo, ¿no habrán marquesinas en los almacenes del Cabildo como para que pongan una triste marquesina, un pequeño techo? No pedimos más.
No será tan complicado, desde luego.
Exactamente, y sobre todo porque ya los conductores y todo, o sea, cuando nos subimos a la guagua, hasta el conductor me dijo, y si ya sé lo que me van a decir, digo, ¿y entonces cuándo lo van a solucionar? Y el hombre se echó de hombros, y seguramente los conductores son los que soportan nuestras denuncias, porque son los que nos ven las caras cuando nos montamos en la guagua, ¿sabes? Mojados como chuzos. Uh-huh.
Mercedes, vamos a ver, hemos hecho hemos trabajado en dos líneas. La primera, el ayuntamiento, por si acaso nos quedara alguna duda, efectivamente nos confirma que es un tema de competencia insular y que ellos poco pueden hacer, no pueden hacer nada, porque hay otras paradas dentro del municipio que sí pueden hacer algo, pero en esta no, por lo que nos comentan. Y llevamos desde ayer intentando que alguien se nos ponga al teléfono del Cabildo. Me dicen que hoy hay pleno. Yo espero que como muy tarde el lunes alguien del Cabildo nos dé una explicación y le expliquemos el tema por lo menos y intentemos buscar una solución. Así que quedo comprometido delante de todos los oyentes a que yo espero. Hoy me dicen que hay pleno. Bueno, vamos a perdonarlo porque hoy hay pleno. Pero yo espero que de aquí al lunes alguien nos dé una explicación, intentemos buscar una solución entre todos. Y yo te agradezco muchísimo que te hayas puesto en contacto con nosotros para denunciar esta situación. ¿De acuerdo?
Por favor, sí. Se lo pido, por favor.
Bueno, pues quedamos en contacto y quedamos con el compromiso delante de todos los oyentes de que este tema vamos a intentar arreglarlo de alguna forma. Gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias. Gracias, buen día.
Hasta luego. 10:20, más mensajes en el 610-1080-11. Dice, yo estoy con Mercedes, mejores horarios de guaguas o no hay quien las coja. Yo soy de Los Silos y para ir de la Villa a Los Silos un viernes apenas hay guaguas, nos dice por aquí otro oyente. Y un oyente que dice por aquí, hola, eso siempre la burocracia. Bueno, pues hay cosas que son de sentido común y a lo mejor la burocracia dejaría de convertirse en burrocracia con doble R si a lo mejor ponemos un poquito de sentido común, porque lo que dice Mercedes, desde luego, tiene toda la razón del mundo. 10:20, hacemos una primera pausa. Hay muchos temas que hablar hoy. Vamos a seguir hablando de esta conexión de Guamasa y de por qué el Cabildo aparta la variante justamente de Guamasa a Loreto Tamayo, que es algo que muchos no entienden en esta isla.
Disfruta de la 29ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Llega Halloween a el Multicentro Comercial El Trompo. Los días 27 y 28 de octubre contaremos con talleres infantiles, actuaciones y otras actividades. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Mercado de Nuestra Señora de África recomienda. Celebra la noche de Halloween en La Recoba el martes 31 de octubre a partir de las 7 de la tarde. Gastronomía, música, zombies y diversión para todas las edades. Ven y pásalo de miedo. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Mao 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
En Santa Cruz celebramos el producto kilómetro cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. ¿Estás buscando un lugar donde celebrar un evento y necesitas saber el aforo del establecimiento? ¿O quieres conocer los platos estrella de este restaurante que te llamó la atención? En degustasantacruz.com podrás encontrar una detallada ficha de los establecimientos adheridos. Recuerda, toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dulce y Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 24 minutos, les estamos escuchando a ustedes con este experimento que está poniendo en marcha el Cabildo a la altura de Guamasa. Repito, hay dos temas clave, no solo este experimento, sino también la decisión del Cabildo, que muchos no entienden, de apartar los proyectos que ya estaban en marcha, especialmente el de esa variante, que sacaría, porque aquí ahora mismo estamos sacando a los coches que vienen de Guamasa, que vienen de la comarca nordeste, y los estamos metiendo por las vías alternativas. Pero es que el gran proyecto que tenía el anterior equipo de gobierno, sobre el cual había muchas expectativas, era sacar los coches de la autopista a través de la variante de Guamasa hasta la parte baja de la laguna en Lora y Tamayo. Sorpresivamente, el actual equipo de gobierno va a priorizar los terceros carriles antes que este proyecto, que puede ya quedar para muchos años, ¿no? Les hemos escuchado a ustedes, hemos escuchado a los políticos. A mí me gustaría escuchar hoy a Ambrosio Jiménez, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Obras Públicas y también miembro de la Comisión de Transportes de la COE en Tenerife. Ambrosio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Te voy a preguntar primero por la prueba de estos días, por el experimento, por la impresión que tienen ustedes, tú que, como digo, eres miembro también de la Comisión de Transportes de la COE. ¿Qué les parece? Porque, por lo que nos dicen los oyentes, los que vienen del norte están muy contentos porque hay mayor fluidez en la autopista, en los dos carriles de la autopista, pero los que vienen de Guamasa, de la Punta del Hidalgo, de Tegueste, de toda la zona nordeste de la isla, están muy enfadados porque se han montado unos embotellamientos tremendos. ¿Ustedes qué opinan, Ambrosio, respecto de este asunto?
Bueno, yo voy a hablar en nombre propio mío, porque este tema no se ha hablado en las comisiones de transporte de la COE ni en el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas, que tenemos que verlo, pero aún así no es un experimento, lo primero. Esto ya se ha hecho, se ha aplicado y se hace en Estados Unidos. Es muy normal allá y se hace desde hace décadas y en otros lugares, que también se ha hecho en España también. Es decir, la TC5 viene sobrecargada, colmatada y no admite más vehículos, por lo que se cierra su acceso, la incorporación a la TC5. Este es un sistema que se llama ram metering y es un cierre parcial en varias horas, hasta que la TC5 pueda absorber el tráfico. Es decir, es que es esto normal. O sea, vemos como no es ningún experimento, eso es normal hace décadas en Estados Unidos, ¿sabes?
Quizá la palabra experimento no es la más adecuada, pero desde el capítulo sí se ha hablado de prueba. Es decir, esto se va a probar durante siete días para evaluar los resultados.
Correcto, pero es una prueba porque nunca nadie lo ha hecho. He tenido una valentía el cabildo de hacerlo, es su presidenta, y está funcionando. El primer día es normal que las cosas, la gente lo conozca, no mire los medios de comunicación, las redes sociales, y vaya viendo funcionar. En los siguientes días, martes, miércoles, ayer y anteayer, está funcionando muy bien, mejor de lo esperado, y con las actuaciones de la Guardia Civil de Tráfico. Los vehículos que se pueden incorporar a la TF5 deben continuar por la carretera general de la TF235, saliendo por los rodeos o buscando otras alternativas, como por ejemplo salir por detrás de los rodeos y salir por el nuevo ramal de la Padancheta, que lo están haciendo y está funcionando muy bien. Sí. Además, la gente está cogiendo otra alternativa que salir por los Naranjeros. Es decir, es que la TF5 en ese tramo no aguanta. Además, hay que recordar que es una zona muy complicada por la niebla y la lluvia, y es donde se forman muchos accidentes. Y además, es el tema más importante y especial, es evitar accidentes, que es lo que producen las eternas colas que duran durante varias horas o toda la mañana. Es decir, es la clave evitar accidentes. Y con esta solución se están evitando los accidentes por alcance, por incorporaciones. Y ya se montó el pollo padre.
Sí.
Porque, es decir, la solución, bendita sea, y enhorabuena por haberla tomado el Cabildo como iniciativa.
O sea, que tú haces una valoración positiva de esta prueba, digamos.
Totalmente.
¿No? Uh-huh.
No, positiva no, le voy a dar un 10.
Un 10.
Sinceramente. Sí, un 10. A ver, es verdad.
Claro, pero aquí la cuestión, Ambrosio, quiere decir, o sea, nos apuntaba José Luis Delgado el otro día, el que fue director general de infraestructuras en la etapa socialista, ¿no? De infraestructura viaria, que desde el norte por la Tenerife 5 llegan, es que a mí me pareció una cifra enorme, ¿no? 100.000 vehículos al día, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué ponemos en la balanza? Es decir, ¿damos preferencia a solucionar el problema de esos 100.000 vehículos, que me imagino que será una cifra durante todo el día, o a los 5, 6, 7, a lo mejor 1.000 que pueden llegar en esas horas por la mañana desde Guamasa, desde la comarca nordeste? Claro, los que me estén escuchando desde Guamasa o desde la Punta del Hidalgo o desde Valleguerra, pues van a decir, oiga, que nosotros no tenemos culpa de esto. Sin embargo, toda la gente que está viniendo del norte está celebrando que hay muchos menos vehículos y que hay mucha más fluidez. Al final es una decisión política, ¿tú qué crees?
Yo creo que no es ya política, es una decisión coherente lo que se ha tomado. Es decir, eso se ha pedido, además, viene me consta que la Guardia Civil de Tráfico ha pedido cierre en algunos enlaces para que la autopista pueda funcionar, porque es que no puede, además, lo que hace es retener, el meter incorporación a una autopista, a una TF5 colmatada, lo que hace es mayores retenciones, y al final no funciona. Lo que se está haciendo, además, con las alternativas que se han puesto en la mesa, que todavía quedan algunas actuaciones que hacer, que van a mejorar la solución que se ha planteado ahora, es decir, con salida directa por debajo del Puente Viejo, va a dar muchísima más fluidez. Es decir, esto no se queda aquí, esto va a seguir avanzando, el cabildo va a seguir avanzando, según lo que tengo en conocimiento, y va a funcionar mejor todavía de lo que está funcionando hoy, en beneficio no solo de la gente del norte, sino de la gente de la comarca de Guamasa, Valleguerra, Tejina. Es decir, esto no se queda aquí, es decir, se está empezando y va a seguir actuando el cabildo en las diferentes actuaciones que tiene que hacer. También sí digo una cosa importante, los anteriores regidores no han hecho nada para resolver este problema durante la legislatura anterior, ni han planteado soluciones, y se les dijo soluciones. Se les dijo soluciones desde la COE, del Colegio Ingeniero, desde la Jefatura Provincial, desde yo mismo personalmente, y por lo menos hay que alabar lo que ha hecho el Cabildo a su consejero de carretera y a la subpresidenta, doña Rosa Dávila, por poner en la mesa y actuar. Es que si no actuamos, seguimos igual.
Ambrosio, hay una frase de todos los oyentes que se han puesto, han sido muchos en contacto con nosotros, con el programa de Mayer, todos estos días para contarnos su experiencia. Hay una frase que he escuchado varias veces, y es que cuando no hay colegios, no hay colas en la Tenerife 5, por lo menos la cosa se disminuye mucho. ¿Podríamos hacer algo más para mejorar un transporte escolar que evitara que muchos padres se desplazaran exprofeso, por ejemplo, para llevar a los niños al colegio? ¿Por ahí se podría adoptar otra medida?
Evidentemente sí, también lo que hay que hacer es escalonar los horarios. Se vio cuando, por el tema que se puso en el puente pasado de la Hispanidad, se vio que no había clase por las temperaturas, se vio que no había tráfico ninguno prácticamente. Entonces, si se escalonaran los horarios, por un lado, y después se consiguiera poner micro, por decir, guaguas pequeñas para poder resolver. El Cabildo está trabajando, me consta también que el Cabildo está trabajando, la parte de movilidad de la consejera está trabajando en esta parte también. Claro. Es decir, aún así, la universidad es la que lleva coches, evidentemente, porque cada estudiante lleva su coche, y si la universidad tiene que gestionarlo, como me creo que lo están gestionando, aunque un planteamiento que hice yo en su día fue que los aparcamientos de universidad fueran pagos. Entonces, cada uno no lleva su coche, van 4 o 5 en el coche y pagan el parque, aunque sea 1 euro al día. 1 euro, o sea, a la semana son 5 euros, pero cuesta al final. Las cosas gratuitas implican pues que la gente lleve el coche para todos lados.
Claro, efectivamente. Oye, una última cuestión. El otro proyecto, la decisión un poco política de priorizar los terceros carriles y dejar de momento ese proyecto, además ayer daba una rueda de prensa Pedro Martín también acusando de sectarismo en ese sentido al grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, de dejar esa variante que estaba ya proyectada de salir por Guamasa y volver a la autopista por la parte baja de Loreta Mayor La Laguna. ¿Qué te parece?
Bueno, ahí están las alegaciones presentadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, por el Ingeniero de Camino, del Colegio de Camino, Canales y Puertos, por la propia COE, por mi parte, por don Gabriel Martín, a tu jefe de proyecto de la consejería, totalmente en contra. Eso no va a funcionar, y lo hemos dicho. Eso es un disparate lo que ha planteado la gente de la corporación, de la corporación anterior. Es decir, es gastar 400 millones de euros para que no sirva. Y además, lo que hace es desviar el tráfico, porque no es que quite que van a quitar lo que plantean ellos, no es desviar el tráfico, es quitar la autopista del rodeo a Palanchieta, que es un error. Es decir, vas a poner, y más en un túnel, donde entras con dos carriles y sales con dos carriles, con lo cual el embudo, la cola llegará, lo que han planteado ellos, llegará a ICO, es decir, es un disparate total. Es decir, lo que han planteado y han dicho el Cabildo ahora mismo, en los tres carriles, totalmente, y lo hemos pedido, además se ha dicho, es prioritario los tres carriles del norte y del sur, con el cierre de la línea insular, vital, y con la variante exterior, es la clave vital para el funcionamiento del tráfico en Tenerife, y por el bienestar de la gente, porque al final lo que queremos resolver es el bienestar de la gente. No tenemos en la DC1, desde que están los tres carriles, la zona de Arafo, Santa Cruz, la fluidez del tráfico se nota. Eso no está en la DC5. Si eso estuviera, estaría resuelto el problema, que tenía que estar hecho hace 25 años, también hay que decirlo. Ya. Pero es que lo que no podemos hacer, me invento un túnel, no funciona, a 70 metros de profundidad, y que apague el fuego el otro que venga. Eso no es así. Yo creo que ahora con el nuevo equipo de gobierno, regidores, han actuado correctamente desde el punto de vista del tráfico de Tenerife, del bienestar de la población y para que sea coherente en ese sentido, que no es. De esta manera quiero también, por un lado, felicitar la actuación de la Guardia Civil de Tráfico en lo que han hecho estos días, sí. Porque la verdad que ellos con la Jefatura Provincial han colaborado para que este compromiso que han tenido ellos para que esta solución de cierre del Guamasa salga adelante y funcione, y está funcionando.
Ambrosio Jiménez, muchísimas gracias por darnos tu opinión y vamos a ver qué depara todo esto. Ambrosio, como digo, es ingeniero técnico de las públicas, miembro de la Junta Directiva del Colegio y miembro de la Comisión de Transportes de la Ciudad. Muchísimas gracias, un saludo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. 10:35, como siempre les digo, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
¡Ey! Para un segundo y escucha con atención. La siguiente pregunta va a determinar tu futuro. ¿Te has planteado quién vas a ser mañana? ¿Camarero o arquitecta? ¿Médico? ¿Diseñador? ¿Abogada? PUEDES. Porque estudiar es de valientes. Quien vas a ser mañana lo decides hoy. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa de G. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino, Brasas del Mar.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:39, ustedes siguen opinando, ustedes nos siguen mandando sus opiniones en el 610-108011. ¿Qué les parece el experimento? ¿Vive usted en Guamasa? ¿Está cabreado? ¿Vive en el norte? ¿Está más contento? Seguimos escuchando notas de voz de oyentes.
Buenos días. ¿Y si querían que los que íbamos a ser perjudicados tuviéramos o buscáramos alternativas, por qué no las buscaron ellos antes, no las indicaron antes de empezar, o las creaban antes, no crear el problema y después, bueno, ya buscarán sus alternativas los conductores? Venga, esto, las chapuzas son chapuzas aquí en Estados Unidos. Venga, buenos días.
Vamos con otro oyente. 610-10-80-11, les escuchamos.
Buenos días, Guillermo. Yo a este señor, como ingeniero, tiene que pensar que a día de hoy lo que estamos haciendo mucho es o levantarnos antes o buscar vías alternativas, pero claro, esas vías alternativas también se están colapsando. Los Naranjeros está colapsado. La bajada de que viene de La Esperanza ya se está colapsando. La gente de Tejina estamos subiendo también por la vía Ronda, buscando soluciones. Todo se está colapsando por quitar eso. Claro, funciona porque está la gente intentando salir por otros lados, pero todo se está colapsando. Y si no, porque no han venido lluvias, el día que vengan lluvias, la autopista seguirá colapsada. Yo sigo diciendo que esta no es la solución.
Gracias por su opinión. Hoy nos decía José Francisco Pérez, el portavoz de la Policía de La Laguna, se lo comentaba Mayer en Herrera, en COPE Canarias, que efectivamente por la vía Ronda se estaba colapsando más todavía la cosa, porque claro, al final toda la gente que viene de Tegueste, La Punta, etcétera, pues opta por coger ese camino y se colapsa también esa vía. En fin, repito, ustedes siguen opinando. De infraestructura a infraestructura y tiro porque me toca, como decíamos cuando jugábamos a la OCA. El gobierno de Canarias y el Cabildo han defenestrado ya definitivamente el proyecto del puerto de Fonsalía. Tenemos un segundo puerto, que es el puerto industrial de Granadilla, que ya saben ustedes la utilidad que tiene. Nos queda el puerto de los cristianos. ¿Soluciones? Bueno, quien más ha levantado la voz ha sido el presidente del Cabildo de La Gomera, por motivos obvios, porque es la principal infraestructura de comunicación de todos los gomeros con la isla de Tenerife. Hay que, de una vez por todas, buscar soluciones al puerto de los cristianos con un soterramiento de la avenida Chayafita, y ojo, porque Casimiro Curbelo en este programa hacía un llamamiento a todas las fuerzas políticas.
Hay que hacer dos cosas. Una, de urgencia, ese túnel soterrado, para la conectividad y la fluidez del tráfico con la autopista. Y dos, sin muchas películas, que todos los actores intervengan en una convocatoria que vamos a hacer para definir una planificación del camino a seguir. Y todos a una. Inclusive es más, yo invitaría hasta la oposición. Para que cuando, si algún día hay cambio de gobierno, no tenga la posibilidad de desdecirse de lo dicho en la anterior.
La alcaldesa de Roma, Fátima Lesmes, y nos está escuchando hasta ahora, 10:42. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal están todos?
Pues muy bien. Y la verdad que aquí hablando de las infraestructuras que tenemos en el norte, en el sur de Tenerife, y es lamentable realmente que tengamos que ir en la misma línea, en el mismo argumento cuando hablamos de infraestructuras básicas en nuestra isla, pero es que hemos tenido el crecimiento poblacional que hemos tenido y da la sensación de que no terminamos de tener respuestas, Fátima.
Exacto, sí.
¿Y qué le voy a contar a ustedes en el sur, no? Que no solo de puertos, sino de carreteras, de sanidad y de todo, ¿no?
Exacto, en el sur hemos adolecido durante muchos años de la poca preocupación y se ha visto reflejado que no ha habido pues ni una planificación a largo ni a medio plazo, tanto en las infraestructuras como en el funcionamiento de lo que es, y sabemos todo que es el motor económico de la isla, ¿no? La comarca sur y lo que absorbe la mayor parte de visitantes vienen aquí, sobre todo en mi municipio, nuestro municipio de Arona y el de Adeje, y por lo tanto no ha recibido tanto en cuanto lo que correspondería a la hora de desarrollo y de necesidades, tanto en infraestructuras, como bien decía, sanitarias, educativas, de carreteras y de transporte. Entonces, estamos ahí, ¿no? Ahora, desde el primer momento, preocupados y reivindicando la importancia al gobierno y al cabildo en sus competencias de que el sur necesita, urge una respuesta inmediata a nivel infraestructuras, pero también a nivel de soluciones, sí, con todas las cosas a corto plazo, no esperar a hacer un soterramiento, como decía pues el presidente, sino buscar una planificación a corto y medio plazo, porque es necesaria. No podemos esperar a hacer una obra de este calado, que no se hace en dos días, como todos sabemos.
Pero y a corto y medio plazo, ¿qué podemos hacer, Fátima? Porque, a ver, yo entiendo que para ustedes, desde el punto de vista estrictamente del municipio de Arona, como ayuntamiento, pues, hombre, pues tienen que defender su puerto por encima de otras opciones, ¿no? Pero a corto plazo, ¿qué podemos hacer, Fátima, para buscar una solución?
Pues mira, yo te digo sinceramente, sí, me he reunido con tanto con el vicepresidente como con el presidente de puertos y con Cabildo, y yo les he planteado ciertas actuaciones que se pueden hacer, que no voy a trascender, porque no soy yo la experta ni la que tiene que dar las soluciones, ni los políticos, sino la gente que conoce, sabe, y que creo que hay muchísimas personas totalmente preparadas y dedicadas a estos temas de movilidad y de puertos y de soluciones para desviar parte de ese tráfico o buscar una solución de consenso y de organización en materia de qué es lo que está llegando al puerto, de hacer un sentarnos y tomar decisiones por todas las partes involucradas. No es competencia municipal, pero sí es responsabilidad municipal el peso que está soportando y la carga de tráfico, claro, rodado por el puerto de los Cristianos.
Pero cuando habla de desviar tráfico, ¿me habla de desviar tráfico marítimo o tráfico rodado? No lo entiendo muy bien.
Pues tendremos que ver lo que las opciones que hay, ¿no? Y habrá que valorar a ver qué se puede hacer con el tráfico marítimo también, ¿por qué no? No seré yo la que plantee las soluciones.
Pero es que no tenemos más puertos. Es que tal y como lo plantean desde el gobierno de Canarias, el Cabildo, o sea, Fonsalía no se va a hacer. Y Granadilla dijo el otro día, el consejero Pablo Rodríguez aquí, en una respuesta, la verdad, he de decirlo, bastante ambigua, dijo, bueno, vamos a estudiar a ver si el puerto de Granadilla se puede reconvertir o se le puede dar un uso también de pasajeros, un uso comercial, aparte del uso industrial. Pero claro, fue tan ambigua.
Pero también... Pues habrá que sentarse y valorar. Yo no voy a entrar tampoco en ser yo la que dé soluciones, porque ni me parece adecuado ni tampoco yo soy experta en este sentido. No, la verdad que nunca me he dedicado a ello.
Pero donde sí ustedes pueden levantar la voz es en sacar adelante lo antes posible, que sabemos que es una obra a largo plazo, el tema del soterramiento de la avenida Chayo Fita. Es decir, oye, si logramos que eso vaya soterrado hasta la autopista, pues digo yo que ganaremos en algo, en fluidez, por lo menos, en salida y entrada de coches del puerto, ¿no?
Yo no, una cosa no quita la otra, ¿no? Unas infraestructuras que son necesarias y que ya deberían de haberse empezado hace muchos años, no significa que acompañen a solventar la movilidad. El tema de la anillo insular, esta obra que lleva tantos años, no creo que cuando se planteó dijeran va a solventar el problema de movilidad de la isla, sino pues es una actuación que se tiene que hacer para dar salida al crecimiento poblacional y a la importancia que está teniendo el sur en toda la movilidad insular para a la hora no solo de trabajadores, sino de movimiento turístico. Por lo tanto, este planteamiento del soterramiento es fundamental y hay que hacerlo. Eso no se pone en ninguna duda, pero que esto no va a solventar a corto plazo, porque esa obra no se va a acometer en un año, en unos meses. Es a lo que me refiero.
Tardaremos,
¿no?
Entonces, años en verla. Pero aunque sea así, quiere decir, seguimos teniendo un problema de tráfico marítimo que está ya sobrepasada la capacidad del puerto, seguramente.
Exactamente, exactamente. Eso es sentarnos ya. Claro. No esperar y a poner en marcha la obra del soterramiento. Hay que sentarse con todos los agentes, la gente que controla y que sabe de transporte marítimo, del funcionamiento del puerto de Granadilla, que es el que ya está activo, el que está construido, el que se construyó para algo, y ver qué opciones, ver qué tipo de transporte está, cuáles son de pasajeros, qué líneas de frecuencia hay, claro, qué que están viniendo, qué posibilidades hay de trasladar a Granadilla o ver qué es las opciones que se hacen.
Es que
yo no he visto.
Ni usted ni yo somos especialistas en puertos, pero a que el sentido, exacto, común como ciudadano nos indica para qué hemos hecho un puerto en Granadilla solo con un uso industrial que lo hemos prácticamente vacío. Es que la lógica hubiera indicado haber hecho un puerto que pudiera alternar el uso industrial con el uso comercial, entiendo yo.
Exacto. Yo
sin ser especialista
no voy a
en la materia.
En debate,
o sea,
Yo no voy a entrar tampoco en debates de para qué se ha hecho un puerto o para qué se quiere hacer el de Fonsalía. Yo no voy a entrar, ni a mí lo que me importa es ahora mismo lo que estamos sufriendo en Arona y lo que está soportando los cristianos y lo que me transmiten los vecinos y los cristianos desde hace muchísimo tiempo. Y los usuarios, que son millones, no estamos hablando de miles, llegan a soportar en un año pues el de los puertos que más pasajeros pasan. Y los vecinos se ven agraviados por muchas cosas del tráfico, de las molestias,
claro,
de acceder a su casa. Está soportando Arona las consecuencias negativas de este tema. Entonces, yo tengo que ponerme firme y decir, vamos a buscar soluciones. Y yo, evidentemente, no tengo, vuelvo a repetir, competencias, pero sí una responsabilidad directa de que, por supuesto, voy a luchar y voy a defender que se hagan obras e infraestructuras en el municipio de Arona y en la comarca sur para que mejore la vida de todos los ciudadanos, de los trabajadores, de los visitantes y de los usuarios, porque también son visitantes los que se han quejado y han dejado sin pagar carreras o transportistas o taxistas o personas profesionales enfadadas porque se pasan una hora y pico para salir de un puerto cuando vienen aquí a disfrutar del entorno y lo que hace es empeorar esa imagen y enfadar y crispar el ambiente.
Normal.
No solo a los ciudadanos,
normal,
sino a todos. Entonces, yo no voy a entrar en debates ni me parece, es que una pérdida de tiempo de que si el puerto de Granadilla, que si el puerto de Fonsalía, yo lo que quiero son soluciones y que nos sentemos. Y que si yo me tengo que sentar aunque no tenga competencias y me tengo que preparar temas o aportar soluciones o con las empresas que operan en transporte marítimo, con las partes de puertos, con la parte de gobierno canaria, con la estatal, con la que sea, pero tenemos que buscar una solución ya porque esto ya no se puede esperar en el tiempo a procedimientos de infraestructura ni de a ver qué se hace con un puerto o con otro. Hay que buscar soluciones.
Bueno.
Y esto es que no puede entrar en debate, es que yo creo que todos estamos a la una y si hay que contar con oposición también, con los grupos del gobierno, con todos los niveles institucionales. Entonces, esto es un problema que agrava y que afecta muchísimo.
Fátima, queda constancia de ello, de que voluntad política es y vamos a ver si,
claro,
si las administraciones competentes actúan. Fátima Lesme, alcaldesa de Arona, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego. En fin, la verdad es que tenemos que ir de un lado a otro de la isla hablando de la falta de infraestructuras. Y de eso, justamente, la actualidad me obliga a seguir hablando. Va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Hemos estado en Guamasa, hemos estado en Arona, el puerto de los cristianos, y me vuelvo al norte ahora con el alcalde de Rosario, don Escolástico Gil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Guillermo, buenos días.
Estamos a 27 de octubre y seguimos hablando de problemas de suministro de agua en la cárcel Tenerife 2, ¿verdad?
Bueno, en la cárcel Tenerife 2 es uno de las infraestructuras afectadas, ¿no?
Uh-huh.
Sabemos que, bueno, ha colapsado de nuevo el canal del norte de Guamansa y no le entra agua al Rosario por los Dornajos y por Montaña del Aire. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos agua. De nuevo, que estamos a expensas ahora mismo del pozo de la Cañada, que con una extracción limitada y que realmente las infraestructuras no están acordes con las necesidades, ¿no? Y además, pues tenemos el problema añadido de una prisión Tenerife 2 que se implantó hace 34 años en este municipio y nunca más se supo, ¿no? Darle competencias a ayuntamientos o alcaldes para que hagan infraestructuras que no tienen dinero para hacer, es lo que no puede ser. La prisión Tenerife 2 necesita unas infraestructuras propias, unas internas, porque no tiene depósitos de almacenamiento que puedan durar al menos 5 días para la población reclusa.
Mm.
Y por otro lado, no tiene infraestructuras propias para poder hacerle llegar el agua desde los depósitos de la Parra o la Cañada directamente a ellos. Tenemos que entender que son infraestructuras críticas y que realmente es el Estado el que las tiene que declarar de interés general. Y declarándolas de interés general, puede ejecutarse esas obras como se han desarrollado en otras prisiones a lo largo y ancho de este país.
Sí, pero no logramos que nadie nos escuche en Madrid, Escolástico, esa es la realidad. Hoy leo, por ejemplo, que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha presentado una pregunta por escrito al ministro Grande Marlaska, pero es que no sé si, o sea, es que no logramos que nos escuchen en Madrid. O sea, llevamos 2 meses hablando de este tema, Escolástico.
Bueno, no,
y más tiempo.
No, Guillermo, sí, no. Sí. Llevo 8 años
correcto,
hablando.
Correcto, correcto. Corrígeme, sí, tienes razón.
8 años. Sí, sí. 8 años diciéndole al Estado que yo sé cuáles son mis competencias, sí, por supuesto. Pero no se le puede dar competencia al alcalde para que después lo denuncien los fiscales, ¿no? Pero si a ti te dan competencia y no puedes desarrollar las obras porque no tienes dinero, ya me dirá usted a mí qué puede hacer el Ayuntamiento del Rosario con un presupuesto de 18,7 millones de euros y con una capacidad de inversión de 600.000, cuando nada más que estas infraestructuras para la prisión nos costarían 3,5 millones. ¿Esto qué es, una broma?
Te doy las competencias, pero no, tiene este costo que me estás comentando. Es que suena broma, sí. Escolástico.
Las competencias son para cuando hay vertidos al mar, que los fiscales te lleven por medio. Para eso son las competencias. Pero darte dinero para hacerla, oye, y si no me lo quieren dar, lo hacen ustedes. Y el resto que estamos haciendo, todas las grandes inversiones que se están haciendo por vertido en redes de agua, esas subvenciones, mayor parte vienen del gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, los fondos de cooperación. Pero el Estado, que implantó esa prisión aquí hace 34 años, que nadie la quería, que tenemos que darle los servicios, que tenemos que atender una población de 1.200 habitantes en esa prisión. Guillermo, tengo más habitantes en la prisión que 5 municipios canarios.
Pero, Escolástico, también te digo una cosa, y esta es mi pelea permanente, ahora que nombraba yo a Cristina Valido, con los diputados de los partidos nacionales en Madrid. Si Cristina Valido puede preguntar lo que quiera, pero digo yo que para algo están los diputados del mismo partido que gobierna, del Partido Socialista, para coger por la pechera, perdónenme la expresión canaria o la expresión coloquial, para coger por la pechera a Grande Marlaska y decirle, Héctor Gómez o cualquiera de los diputados del Partido Socialista que está en Madrid, decirle, oye, Grande Marlaska, esto tenemos que arreglarlo de alguna forma. O sea, y esta es mi pelea cada vez que entrevisto, me da igual que sea el PSOE, que sea el Partido Popular, ¿eh? Cada vez que entrevisto a diputados de los partidos nacionales, siempre les digo lo mismo. Ustedes en este tipo de situaciones son cuando de verdad tienen que defender los intereses de los canarios.
Guillermo, a mí también me da lo mismo porque este tema lo he tratado con sus delegados del Partido Popular,
claro,
con delegados del gobierno del PSOE, ¿entiendes? Que yo pienso que serían los altos cargos en Canarias, representantes del Estado, los que tenían que plantearse.
Anselmo Pestana, oiga, señor Grande Marlaska, esto hay que arreglarlo. ¿Es así?
Yo, fíjate, si Pepe Segura fuera delegado del gobierno, hubiese solucionado esto. Estoy seguro. Fíjate lo que te digo.
Sí.
Esto no se hubiese permitido. Pero además yo no estoy pidiendo infraestructura para mis vecinos, a las que ahora mismo le he cortado el agua para ponérsela a la prisión. ¿Se ha preocupado más el diputado del común por este problema que los políticos canarios?
¿Usted ha hablado con Anselmo Pestana en este asunto? ¿Le ha visto voluntad política solucionarlo? ¿Y qué le dice?
Esto fue en el año 21 y 22, una reunión una vez en el Rosario, otra en el Ayuntamiento de La Laguna. Miramos proyectos para solucionar problemas que podían incumbir tanto a La Laguna como a nosotros con el tema de la prisión y saneamientos de la zona. Y bueno, yo no he recibido respuesta. Que las competencias son del ayuntamiento, del alcalde. Digo, ¿cómo? ¿En serio? ¿Quién hizo esta prisión aquí? Yo no estoy pidiendo infraestructura para mis vecinos. Estoy pidiendo infraestructura para que no tenga problemas la prisión de abastecimiento. Es que no se han enterado. Para que la prisión Tenerife 2 no tenga conflicto de abastecimiento. Tienen que hacer obras dentro de la prisión. Tienen que hacer canalizaciones fuera, y la han hecho en otras prisiones del Estado, y lo puedo demostrar.
¿Y si han hecho la misma obra en otras prisiones del Estado, por qué no lo hacen en la prisión Tenerife 2?
Pues no sé, ellos sabrán. Eso sí, hay un problema, porque al tener la tubería, la red que llega a la prisión, que llega también a Montesano, a Egatesa y a Llano del Moro, hay un problema con el agua.
Jolín.
Porque no le va a llegar.
Pues estamos hablando de empresas con un peso específico, no en el municipio, en Canarias. Me está hablando de Montesano y de Egatesa, vamos.
700 puestos directos.
Hombre, a ver.
Y miles indirectos. Que también tienen el agua cortada. Para poderle agua, darle agua a la prisión.
Más clarito el agua. Ambrosio, tengo que dejarlo aquí. Me dice un buen amigo que me escribió por aquí en nuestra central de WhatsApp. Dice, Escolástico es un luchador incansable. Está todo el día pendiente de su municipio. Es un gran tipo. Doy fe de ello porque tú eres una persona afable y la verdad que me cabrea que cada vez que te entrevisto últimamente pones el tono de cabreado, pero vamos, porque tienes que ponerlo porque no queda otra, evidentemente. En fin, Escolástico, seguiremos hablando del asunto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, con Clínica Minasa Muñoz siempre vamos al tiempo, Nancy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Más mensajes de oyentes y sonete por aquí. Buenos días, Guillermo del Puerto de Granadilla se hizo con Paulino Rivero a la cabeza para beneficiar a cuatro políticos y cuatro empresarios. Y allí se está muriendo de risa, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, no nos damos cuenta que ya somos demasiados en esta isla y no caben ya tantos vehículos. Pues esto va a ser cada día más difícil de resolver y si no, tiempo al tiempo. Por muchas infraestructuras que quieren imponer, el territorio es el que es y no da para más. Bueno, aquí sí damos para mucho más, porque nos queda una hora de radio por delante. Viene Maricruz ahora con sus palabras canarias, hablamos del cambio de hora, tenemos tertulia simpática. ¿Qué de cosas hay que contarles en los 60 minutos que nos quedan de radio? Detrás del informativo, venga.